Faltan segundos para las 10 de la mañana y estamos saludando entonces a nuestro amigo, a nuestro columnista exclusivo y único, el mejor, el más grande, Carlos Soria. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andamos?
Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días para vos y para toda la audiencia de Radio Los Toldos.
Bueno, una semanita más que estamos aquí en el aire. Siempre las vamos sumando, así parece mentira que hayan pasado tanto tiempo. Ya el otro día había puesto a contar las columnas que había grabado, pero son muchísimas, hace años ya
años que estamos haciendo historia.
Sí, la verdad que pasa tanto el tiempo y...
Qué lindo tener ese archivo, estimado amigo. Aunque a veces quede, viste, cuando vos la reproducís en otro momento, desfasado con el calendario actual.
Claro.
Yo tengo ya escuchado y visto de que hay programas de radio que se vuelven a repetir. Y los conductores tienen el cuidado de no calendarizarlo.
Ajá, claro.
Uno de ellos es Dolina. Dolina, claro. Cuando habla a la noche no cita nunca, excepto una vez que se le escapó de decir hoy es lunes y al final yo estaba escuchándolo y era jueves.
Claro.
Ahí me di cuenta que era grabado, si no, él no fecha ni calendariza ningún programa.
Claro.
Porque eso tiene la oportunidad de reproducirse en cualquier momento sin que quede evidenciado que está desfasado del calendario.
Claro, yo no podía hacerlo porque doy la hora, el día, todo continuamente.
Yo creo que también tiene un valor histórico eso de reproducir algo.
Sí.
En otro día, ¿no?
O sea, lo mismo que repetir un tema, el musical que ya has pasado, y la gente se renueva por ahí, o no. Y muchas veces, ¿cuántas veces uno ha dicho, po, qué lindo que está, y lo vuelvo a escuchar?
Sí, yo creo que son criterios que también forman parte de esa impronta que le das a tu radio, al formato que le das, que vos muchas veces hablas del formato, ¿no?
Exacto, sí.
Y conservar esas cosas en los programas lo hace genuino. La verdad que es así. Y ha pasado el tiempo, sigue pasando, inexorablemente y vertiginosamente, como decimos siempre.
Sí.
Ya doblamos el codito de la última decena, las últimas dos semanitas de octubre y...
Que se fue volando.
Y vamos camino... Sí. Hacia el fin del 2024. Bueno, Juan Carlos.
Bueno, ¿qué tenemos para esta semana?
Tenemos algo muy especial, diría. Y no por recurrente deja de ser interesante, porque siempre aporta nuevos datos. El 17 de octubre, vos vas a hablar hoy con un especialista en la historia.
Sí, un gran amigo
peronista, pero yo te voy a citar del 17 de octubre un cumpleaños especial dentro de los sanmartinianos.
Ah, sí.
Un granadero de la gran flauta que hemos citado tantas veces en esta columna, porque un 17 de octubre de 1797 nació Juan Lavalle.
Ah, mira vos.
Hubiera cumplido 227 años el León de Riobamba, como le llamo yo, y quizás uno de sus mayores días de gloria, Juan Carlos, fue la batalla de Moquegua, o Moquegua, como lo llaman algunos, acentuado en el final.
Acá se llama así, ¿viste?
Es Moquegua, pero en realidad no lleva acento. Y es un territorio dentro del país peruano, Moquegua.
Ah,
y
mirá.
Bueno, ¿por qué te llevo a esas gloriosas horas para rememorar la historia de un gran soldado como fue Juan Lavalle? En aquellas 20 cargas de Lavalle, en ese día, la batalla estaba, Juan Carlos, ya definida, con derrota de los granaderos.
Ajá.
Terrible derrota. Y vas a ver por qué se vuelve gloriosa y por qué la intervención de Lavalle es decisiva. Las tropas españoles atropellaban con facilidad a los patriotas, que trataban de resistir, pero retrocediendo. Con el correr del tiempo, ese retroceso de pronto se convirtió en huida directamente.
Claro.
Sálvese quien pueda.
No quedaba otra.
Esa batalla de Moquegua que yo te estoy citando se realizó el 21 de enero de 1823, en el sur del Perú. Desesperados, los soldados del Ejército Libertador del Sur abandonaron sus armas en el campo escapando de lo que se está convirtiendo en una verdadera carnicería. Detrás de ellos, la caballería de los españoles, al mando del general Valdés, los acuchilla sin piedad y los persigue para masacrarlos uno por uno.
Algo, exterminarlo directamente.
Algo hay que hacer para evitar esa masacre, y es allí cuando aparece la figura heroica del sargento mayor Juan Lavalle González Bordallo, el león de Riobamba. 400 granaderos tenía su escuadrón de granaderos a caballo. ¿Y qué hizo Lavalle? Se interpuso entre los soldados de la infantería patriota y la caballería realista que los perseguía, y empezó a enfrentar a los hombres del rey, y las cargas se hicieron con bravura. Una carga hizo Lavalle, dos cargas, tres cargas, y los realistas continuaban su persecución. Aguanta Lavalle así, realizando más y más cargas. Lavalle reúne a su escuadrón, que apenas ahora era un pelotón, porque de los 400 quedaban 130 sables patriotas. Habían caído demasiados en poco tiempo. El resto murió o cayó prisionero. El león de Riobamba los mira y duda sin volver, si volver a cargar o no. Están exhaustos, agotados, heridos, y los caballos ya sin fuerza. Imagínate vos la dura la carga y en el entrevero. Y cuando, estaba casi así, viste, la batalla en un punto tremendo, se escucha dentro del pelotón la voz de un granadero que dice: un Necochea aquí.
Un Necochea aquí.
Un Necochea hay aquí. Recordemos que hay apellidos gloriosos dentro del granadero. Entre ellos Necochea, Pringles, Guarnes. ¿Cuántos, no? Que hemos hablado aquí. Cuando escucha este grito, un Necochea aquí, Lavalle se siente en el alma esas palabras que tocan su orgullo y honor de granadero, y mira a sus hombres y les dice: lo mismo sabe morir un Lavalle que un Necochea. Granaderos a la carga. Y así ese puñado de hombres vuelve a cargar contra el enemigo, que lo supera ampliamente en número, te imaginarás.
Ciento y pico, ¿no? Dijiste que quedaba.
No importa la cantidad de soldados que les ponga enfrente, porque aquellos granaderos no peleaban por sus vidas, sino que luchaban por la gloria de la libertad. Luego de 20 cargas, los realistas detienen su persecución. Los soldados derrotados pueden así continuar su vida, cargando a sus compañeros heridos, sabiendo que los pocos granaderos a caballo que quedan les cuidan las espaldas. Solo 80 granaderos quedan sobre sus monturas, y uno de los que no está en la montura es el inmortal Serafín Melvares. Ese fue el que invocó el nombre de Necochea en el grupo, para azuzarlo a Lavalle, para tocarle las fibras íntimas a Lavalle. Y ese tal Serafín Melvares cayó combatiendo en aquella última carga, y sin lugar a dudas, Juan Carlos, la batalla de Moquegua del 21 de enero de 1823, a pesar de haber sido una gran derrota de las armas de la patria, es una de las más bellas joyas que guarda la historia de los granaderos a caballo de los Andes.
Mirá vos.
Las 20 cargas de Lavalle y sus granaderos en Moquegua significaron, y aún significan, una de las mayores glorias de la patria. Estos datos que yo extraje para contar esta parte de la columna está en un libro que se llama Tradiciones Peruanas, que lo escribió un tal Ricardo Palma.
Qué buena historia, che.
Y lo que te voy a traer ahora es otra historia dramática, también vinculada a Lavalle, habiendo cumplido 227 años de su nacimiento, el león de Riobamba. Y es ese relato tremendo que hay de la muerte de Lavalle y los días que sucedieron a su muerte. Y voy a poner en relevancia la figura de un hombre que fue el encargado de descarnar el cuerpo de Lavalle. Quiero centrar esto en las luchas fratricidas de federales y unitarios. Porque muchos de los granaderos de San Martín que volvieron se mezclaron en las luchas fratricidas internas de la Argentina.
O sea que San Martín nunca quiso.
Y Lavalle tomó partido por los unitarios, uh-huh, dirigiendo ejércitos que se enfrentaron adentro. Uh-huh. Lavalle tenía el apoyo de muchos gobernadores del norte, por esa razón se va hacia el norte, se une ahí a la Madrid, y ahí es derrotado Lavalle en Tucumán. Quiero resumir esto para ver dónde lo encuentran a Lavalle los federales y dónde le dan muerte. Ya vamos a contar ese dato. Pero lo que te traigo acá es una anécdota contada por el protagonista, la persona que con su cuchillo descarnó el cuerpo de Lavalle. En esas luchas fratricidas, a Lavalle lo muertan los federales y sus soldados huyen al norte llevando a su jefe muerto para evitar el sacrilegio y la profanación de su cuerpo.
Claro.
Porque los federales le querían cortar la cabeza para exhibirla arriba de un palo.
Claro, eso pasaba mucho.
Al aproximarse a Guacalera, el estado de descomposición del cadáver de Lavalle les obligó a tomar una resolución de pesadilla, Juan Carlos.
Y sí.
Hicieron alto junto al río y el coronel Alejandro Danel, ayudado por el coronel Manuel Germán Céspedes, se encargó de cumplir esa resolución de pesadilla. Según el mismo coronel Danel, así narró la acción de descarnar el cadáver de Lavalle. Me acerqué al rancho de una familia llamada Salas, o Salas podría ser tranquilamente,
claro,
hacia la derecha del camino. Pedí salmuera y un cuero en el que con los ojos llenos de lágrima extendí el cadáver de mi amigo, mi amado general Lavalle, ya en completo estado de descomposición. Y como Dios me ayudó, es decir, del mejor modo que pude, hice aquella autopsia sin otro instrumento de cirugía que mi humilde cuchillo, recordando, sí, que era hijo de un médico notable yo, y que debí ser médico yo mismo, haber nacido con menos fuego en el alma para convertirme en un soldado y más egoísmo en el corazón. Las vísceras y la carne del cuerpo de Lavalle se enterraron en una bolsa cerca de la capilla de ese lugar, mientras se lavaban los huesos en el río, envolviéndolos después cuidadosamente secados y puestos en una petaca cubiertos de arena seca.
Ah, mira vos.
La hermosa cabeza del general Lavalle, del León de Riobamba, mojada en salmuera y sumergida dentro de miel, fue puesta aparte, envuelta. Los sagrados despojos volvieron a cubrirse con la bandera nacional y reanudaron la marcha hacia el pueblo de Humahuaca aquellos 178 peregrinos del dolor. Eran los 178 soldados de Lavalle que llevaban el cuerpo del general hacia el norte huyendo de los federales. Bernardo González Arrilli escribió una poesía que yo te la voy a leer, Juan Carlos, porque es impresionante. Uh-huh. Este autor, reitero, Bernardo González Arrilli, escribe como si Lavalle hablara.
Ah, mira.
Se llama Lavalle la poesía y dice así: comiencen de una vez a destriparme, me estoy pudriendo al sol como una fruta. Esta muerte infernal, hija de puta, me dio el gusto nomás de derrotarme. Corten sin asco, corten sin mirarme, solo el ojo de Dios vive y escruta. Ya Lavalle terminó su ruta, ya se cansó la historia de esperarme. Qué bien me desmortajan, me carnean, al viento fuerte mi esqueleto orean y abren mi corazón como membrillo. Pero qué tontos son, no se dan cuenta, estos cuervos que ultrajan mi osamenta, que no se corta el bronce con cuchillo.
Qué bárbaro.
Te cuento algo sobre el coronel Alejandro Danel, el que descarnó el cadáver de Juan Lavalle, Juan Carlos.
Uh-huh.
Este coronel había nacido en Francia, llegó al país en 1815, hizo el cruce de los Andes con San Martín, uh-huh, hizo la campaña de Chile y el Perú, estuvo presente junto a Lavalle en la guerra contra el Brasil. Y como vimos muchas veces, también participó en las guerras civiles entre unitarios y federales, acompañó a Lavalle en esas derrotas. Estuvo en la batalla de Caseros bajo las órdenes de Urquiza. El coronel Danel nació en 1791 y murió en 1865 a los 74 años. Y te doy datos sobre Lavalle. Lavalle fue gobernador de la provincia de Buenos Aires en un lapso muy cortito, 1828-1829.
Ah, mira.
Fue detrás del derrocamiento de Dorrego y del fusilamiento que él mismo ordenó.
Claro.
Los padres de Lavalle se llamaron Manuel José Bonifacio Lavalle Cortés y Dolores Correa se llamó la madre. Bueno, sobre la muerte de Lavalle, que un poco explicamos acá, ocurrió un 9 de octubre de 1841. Dieron, como yo te expliqué, había huido hacia el norte de Lavalle,
sí,
y estaba en Jujuy, y cuando los federales dieron con la casa donde se encontraba Lavalle, hicieron disparos tupidos, ¿no? Tremendos ráfagas sobre la puerta de la casa, y una de las balas que atravesó la puerta y la cerradura lo hirió Lavalle de muerte, que murió unas horas más tarde.
Ah, mira.
Cuando se supo la muerte de Lavalle, los federales ordenaron la búsqueda urgente del cuerpo,
claro,
para profanarlo, como yo te decía, decapitándolo y exhibiendo su cabeza en una pica. Yo ya narré el proceso de descarne. Restaría aportar sobre el dato de su corazón, que dice que fue puesto en un recipiente con aguardiente.
Ah, mira.
Y que sus huesos lavados secos se pusieron en una caja llena de arena seca, como te dije. Y que esa cabeza, no sé por qué razón, la cubrieron de miel también. Porque dice que también en un recipiente lleno de miel podía favorecerse su
conservación,
su manejo, su conservación. Ajá. Y su escondite.
Claro.
Los restos de Lavalle llegaron hasta Bolivia.
Ah, mira.
Hasta Potosí. Y ahí le rindieron honores y fueron inhumados en suelo boliviano. Después, en 1842, sus restos fueron trasladados a Valparaíso, a Chile. Ahí se los volvió a sepultar. Y de Chile, en el año 1860, fueron nuevamente exhumados para ser trasladados a la Argentina.
Mira.
Eso fue un 31 de diciembre de 1860. Los restos de Lavalle llegaron a Rosario y fueron trasladados a Buenos Aires en un vapor por el río Paraná. El 19 de enero de 1861 fueron inhumados en el cementerio de la Recoleta, y ahí están. Y hay un escultor que hizo una escultura de bronce de un granadero bastante grande que está ahí delante del mausoleo de Juan Lavalle.
Ah, mira vos.
Ese cementerio tengo que un día conocer yo y recorrer, como te dije siempre, que es una de las materias pendientes, ¿no?
Claro, sí, sí, qué lindo.
Bueno, hasta acá, Juan Carlos, y me van sobrando muchos minutos.
Ajá.
Sí. Vamos a cerrar este momento, y si vos querés compartimos esa canción que elegimos para hacer un impasse en la columna, trayendo a Juan Carlos Baglietto a la radio, como lo hacemos siempre.
Cuando te despiertes cada día con el cuerpo de aire y ese olor, feliz del sueño manso de las lilas, sin miedo al movimiento y al dolor. Cuando ya no tenga casi nada de sangre en la garganta de papel, ni un agrio pez nadando en la mirada, ni quiera más amparo que la piel. Van a ser los días esos barcos de luz que una vez pude escribir, y la alegría que hemos olvidado volviendo por los huesos a subir. Mi alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar, los brazos de mi padre en las banderas, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Suerte terrible arcángel de la muerte, velando sobre el campo del reloj. Si lo consumado y lo posible tienen siempre la cara del horror, en esta patria de lo inaccesible, en este tiempo olvidado de Dios. Yo digo que mis sabidos amores son fuertes y viven más que yo. Son gigantes de nuez como flores y alientan este turbio corazón. Los alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar.
Juan Carlos Baglietto, ¿no? Qué grande Juan Carlos,
Tu tocayo. Ajá. La voz del rosarino que se mantiene por los años, inalterable, con gran expresión. Cantaba Cuando, un tema emblemático del repertorio de Juan Carlos Baglietto. Uh-huh. Bueno, Juan Carlos, qué holgado que terminamos con el tiempo hoy.
Hoy nos sobró columna.
No, pero vamos a aprovechar estos minutos que me quedan. Yo, la verdad que lo iba a hacer desde el principio, pero ahora es buen momento. Yo quisiera enviar un saludo afectuoso a la familia de Ricardo Luis, de Ana María Lamatina, a la familia de mis hijas, de su madre, de Vanessa Luis, por la pérdida de su hermanito, de su hijo en estas últimas horas, que acompañé con gran dolor y mucho afecto. La verdad es que nunca la muerte siempre nos sorprende, ¿no? Y siempre nos acongoja. Quienes aprendimos a comprender la magnitud que tiene sentir dolor, nos podemos poner en el lugar del otro, ¿no?
Claro.
Recién ahí tomamos dimensión de lo que duele la partir de la pérdida física de un ser. Así que para ellos todo mi afecto y un saludo desde esta columna de radio. Carlina seguramente está prendida a la sintonía. También quiero enviar un saludo a Alejandra Locuzzo de Junín, que está prendida a la radio. Te felicita a vos y a mí por el programa.
Gracias.
A Valeria Di Loreto en Mar del Plata. También a Leandra Mancini, ahí por los pagos de esa valía. Sofía Soria Luis, también mi hija que escucha la radio. Con un saludo afectuoso para levantar ese ánimo. Y bueno, hay que seguir, Juan Carlos, esa es la vida, ¿no?
Sí, la verdad que generalmente cuando hay una pérdida de una persona tan joven, duele más todavía, ¿viste? Porque cuando una persona es grande dice, bueno, ya vivió su vida bastante, pero 43 años creo que tenía este muchacho.
Sí. Sí. Bueno, y también los que quedamos acá padecemos transitar el resto con la pena y el dolor. Y los que quedan, ¿no? Los pichones.
Uh-huh. Claro.
Los hijitos que van a crecer, que son muy pequeñitos, sin la referencia presente física del papá. Uh-huh. Bueno, Juan Carlos, en este final, mira, siempre me traigo alguna curiosidad.
¿Ah, sí?
A mí material no me va a faltar nunca. Solamente voy a tener el límite del contrato que tenemos firmado.
Claro, sí.
Por la cuestión de la remuneración, ¿viste?
Claro, después me empezaba a pedir más plata se enoja.
No voy a trabajar más de lo que vos me pagás. Claro. Por otro lado. Vos sabés qué curioso es. Mira que hay preguntas que vos decís, ¿para qué te las hacés? Si después te metés en camisa de once varas.
Sí.
Yo siempre me preguntaba, ¿por qué te ponen un plato abajo del pocillo de café cuando te lo sirven?
Ah, ¿viste? Creo que eso viene de antaño de,
claro,
de,
y algunos me dice, 15, me parece. Y algunos me dicen, ¿por qué te preocupás por semejante pavada? Me dijo un día uno, ¿viste?
Y eso es muy cierto también, ¿no?
Puede ser que corresponda una respuesta a ese tipo, pero a mí, cuando me responden así, me incentivan a averiguar para tener un argumento.
Claro. A mí me dijeron otra vuelta, no sé si el cuásar es más rápido que la luz. Ah, sí. ¿Y eso en qué me cambia la vida a mí?
Claro, y a mí me dijeron, viste, no sea pavo, no se haga una pregunta tan irrisoria de ese tipo, me dice.
Claro.
Pero yo, como gran curioso investigador, ahí siempre, fuiste. Vos, digo, ¿para qué diablo le ponen un plato bajo el pocillo? Yo digo, ¿será para que dejemos la cucharita después de haberla chupado como hacemos siempre?
Claro.
O para poner el sobre de azúcar,
claro,
a un costado.
Que... tan... sí, medio pavo, pero bueno.
Bueno. Me hace reír. El otro día, mira, una gran amiga dice, qué interesante cuando se ríen así y usan el humor de este tipo. Ah, me faltaba saludar a Ana Pífano, le va a llegar también en la grabación de esta columna. Vos sabés que dicen que la tradición del plato bajo el pocillo viene de Asia.
Ah, sí.
Claro.
Ah,
las culturas orientales suelen beber del plato.
Ah, claro, sí.
Y muchas veces se sirven en pocillo, pero van a verter el líquido del té o del café para tomarlo en el plato, inclinando el plato. Por eso es que ese plato suele ser hondo.
Claro, no el platillito concheto que ponen acá.
Claro.
Claro.
Algunos dicen que también esas infusiones tan calientes que vienen, al verterlas en un plato hondo, facilitaban que perdiera temperatura y pudiera ser tomado mejor.
Claro.
Pero
claro,
yo creo, apuesto más a que es una cuestión cultural. De beber en el plato una infusión que, claro, tienen los japoneses y los chinos.
Para nosotros es feo, no da, qué sé yo.
Lo cierto es que cuando Europa importa porcelana y vajilla de Asia, viene con esa vajilla ese rasgo cultural.
Claro.
Europa después lo cambia, por supuesto que los europeos dijeron, ¿cómo nos vamos a empinar un plato?
Claro.
Porque aparte los brutos de estos dice que se les chorreaba el café por el cogote, ¿viste?
Claro, quedaban feos.
No tenían la práctica de beber en plato.
Claro.
Entonces quedó simbólicamente debajo del pocillo siempre. Y bueno, ahora se lo utiliza.
Ponemos el sobrecito después de leer el poema o la frase que tiene.
Claro.
Lo arrollamos y lo
ponemos ahí.
Claro.
Otra cosa que hago, estimado Juan Carlos, es, bueno, mira, hoy di por tierra ya el cuaderno y inauguré otro.
Hombre.
De alto costo. Estoy pensando si esto lo incluyo en el presupuesto del año que viene cuando lo firmemos.
Es de pensarlo. Sale más caro que el cachet, me parece.
Vos sabés que aquellos que tienen la virtud de ir siempre para adelante,
uh-huh,
para adelante, como decía el Ernesto,
sí,
tienen un don. Arriesgarse en la vida tiene sus ventajas para algunos.
Claro.
Otros que no lo arriesgan no son capaces de descubrir qué hubiera pasado. Y yo siempre anoto algunas cosas. Dice que solo imagina lo precioso que puede ser arriesgarse y que todo salga bien.
Claro, claro.
Me ha tocado tomar decisiones importantes en la vida. Generalmente me ha ido bien. La razón por la que a veces de manera recurrente te va bien tiene otra cosa en contraposición, que es que tenés bajo umbral del fracaso.
Claro.
A mí me pasa que tengo bajo umbral del fracaso. Entonces los fracasos siempre, viste, me hacían poner muy serio, porque estaba acostumbrado a ir para adelante con buenos riesgos.
Con éxito, claro.
Y con, pero con el tiempo te vas haciendo de que no solamente tenés que prepararte para que algunas cosas no salgan bien, sino que también tenés que despojarte de algunas otras.
Sí, es verdad.
Deja de pensar en eso porque te estás desgastando mucha energía o te estás subiendo a batallas que son infructuosas. Bueno, otra cosa es vinculada a la pobreza.
A ver.
Viste que ahora hay un virtuoso que ha hecho crecer bastante la pobreza.
Sí, le sale bien.
En Argentina.
Le sale muy
bien.
Y
le está saliendo bastante bien.
Sí, 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 sí.
Bueno. Hay una respuesta a esto que nos llena de integridad, ¿no? Porque dicen que no he sido pobre, sino que solo he estado sin dinero.
Ajá, claro.
Ser pobre es un estado mental para mí. No tener dinero es una condición temporal. Sí. Hoy capaz que no tengo un mango, pero eso va a pasar y puede mejorar. El asunto es ser pobre del estado mental.
Claro, claro.
Y ese es el peligro y el miedo que se tiene de un pueblo que no se nutre, que no de conocimientos, que no aprende a pensar, que no puede racionalizar para tomar mejores decisiones en el futuro.
Es verdad.
Bueno, y hasta acá llegamos con esto, Juan Carlos, y vamos a dejar pendiente algo, porque si no
nos vamos a comer todos los caramelos ahora y no va a quedar nada para
vamos después. A guardar un caramelo para la semana que viene.
Bueno, Carlos, muy interesante todo, como siempre.
De mi parte será hasta la semana que viene.
Ha sido la columna de Carlos Soria, entre usted y yo.